Buenas tardes, estamos en Juventud para tus oídos, en Radio Almenar.
En la 106.7 de la FM y también en www.radioalmenara.net 91 3 15 11 12.
Y nos podéis escuchar todos los martes en Radio Almenara de 6 a 7 y descargarlo en audio.urcm.net.
Que no eran prohibidas, hagamos el amor, fluyamos tú y yo.
Que no sea más corta, que nunca termina, que ganas de verte y comerte la vida. Y ya ha llegado el sol, chispilla y calor.
Hola, buenas tardes, bienvenido a Juventud para tus oídos. Hoy tenemos un invitado nuevo, se llama Juan Madrid. Os dejamos con Luis Aures y Nieves, que nos van a leer a mí.
Hoy contamos con la presencia de Juan Madrid, que es el director del Centro Madrid Salud Joven. Esto es porque vamos a dedicar el programa de hoy al Día Europeo de la Salud Sexual. Alianza Europea para la Salud Sexual promueve el día 14 de febrero como el Día Europeo de la Salud Sexual. Celebrar este día singular supone trabajar para concienciar y sensibilizar a hombres y mujeres sobre la necesidad de adquirir y mantener hábitos sexuales saludables. Coincidiendo en fecha con la celebración del Día de los Enamorados, creemos que es un buen momento para reflexionar sobre los afectos y la sexualidad, para hablar, proteger, respetar y disfrutar de relaciones afectivas y sexuales de forma segura, placentera y saludable. La salud sexual es un estado de bienestar físico, emocional, mental y social con relación a la sexualidad. No es la mera ausencia de enfermedad, difusión o incapacidad. La salud sexual necesita un acercamiento positivo y respetuoso a la sexualidad y a las relaciones sexuales, así como a la posibilidad de obtener experiencias placenteras y seguras, libres de coacción, discriminación y violencia. La salud sexual debe defender, proteger, mantener y respetar los derechos sexuales de todas las personas. O sea, que la salud sexual es la libertad para mantener una relación de cualquier tipo con la persona que quieras de manera libre y saludable. Bueno, Juan, ¿a ti qué te parece la libertad para mantener una relación de cualquier tipo con la persona que quieras de manera libre y saludable?
Bueno, pues me parece fenomenal y además fundamental. Yo creo que es uno de los derechos más importantes de las personas, podernos expresar, sentir, elegir con libertad, estar con quien queremos, como queremos, haciendo lo que queremos y nos gusta, y que además eso que hacemos, nos ayude a sentirnos bien, ¿no? Y a querer y a ser queridos.
Better stand tall when they're calling you out. Hola, buenas tardes. Yo voy a continuar diciendo lo que ha estado hablando nuestra compañera Luis Auris. Incluyen el derecho de todas las personas a la libertad sin coacción, discriminación y violencia para alcanzar los más altos estándares de salud sexual, incluyendo el acceso a los servicios de salud sexual y reproductiva, buscar, recibir y transmitir información sexual, a la educación sexual, respeto a la integridad física, elección libre de pareja, decidir tener una vida sexual activa o no activa, relaciones sexuales consentidas o de mutuo acuerdo, matrimonio consentido, decidir si se quiere o no, dónde y cuándo tener descendencia, conseguir una vida sexual satisfactoria, placentera y segura. A modo de curiosidad, en un estudio realizado en Australia, la celebración de San Valentín, además de un momento para expresar nuestros sentimientos amorosos, es un día para mantener actitudes saludables ante la sexualidad. En este país se venden un 25% más de preservativos en torno a este día. Se prescriben más recetas de fármacos para la disfunción eréctil justo antes de San Valentín. Y en el mes de marzo se incrementa el número de test de embarazos comprobados en farmacias. Así que expresa tus sentimientos de forma saludable y segura. Madrid Salud, desde la Estrategia Gente Saludable y a través del Programa de Salud Sexual y Reproductiva, quiere aprovechar esta fecha para recordar la necesidad de promover la salud sexual y prevenir algunas de las consecuencias no deseadas.
Bueno, acabáis de enumerar unos derechos muy importantes que no todas los jóvenes y las jóvenes en este momento en todo el mundo pueden disfrutar. Hay lugares donde sí se pueden disfrutar y otros no, pero ahora estamos en España, estamos en Madrid, ¿eh? ¿Y qué os parece? ¿Qué os ha llamado algún derecho en especial a la atención de todos los que habéis dicho? A ver, la información, a los recursos, poder asistir a los recursos, la libertad de elegir la pareja. A ver.
Es cierto todo eso, porque es la realidad de la vida.
Ajá, muy bien. Tú vives esa sensación de poder ejercer esos derechos,
sí,
¿no? Y eso te produce satisfacción, ¿no?
Sí, mucha
alegría, ¿no?
Sí.
Qué bien. ¿Y qué piensas si conoces o sabes, a veces por la televisión o en películas, cuando ves personas que no pueden disfrutar de esos derechos?
Pues muy mal.
Muy mal, ¿verdad?
Sí.
Qué oye.
¿Conocéis a alguien que estos derechos no puedan llevarlos a cabo? ¿Alguna situación habéis visto que alguien no sea libre para elegir qué tipo de relación quiere o tiene y demás? ¿Habéis visto alguna vez eso en el, no sé, algún compañero o compañera de instituto? A ver, Manuel, dinos.
En la tele.
¿En la tele como qué, por ejemplo?
En la novela.
Y yo tengo otra cosa, que yo tengo un amigo en Villaverde que su familia es evangélica y no la dejan tener novia ni nada de eso.
Ajá. Muy bien, mira, ahí has reflejado una idea que es a veces como las determinadas culturas,
sí,
o por procesar algún tipo de
las religiones,
procesar un tipo de religión, condiciona mucho, ¿no? Tu,
sí,
tu salud sexual y tu manera de vivir la sexualidad, ¿no? A ver, vosotras, chicas,
¿qué pensáis de estos derechos? Que cada persona tiene el derecho a elegir a la persona que quiera, pero siempre y cuando lo haga con protección y que piense lo que va a hacer antes de cometer una locura, claro. Esto
es muy importante, ¿no?
Claro.
La verdad es que todavía hay muchos embarazos, ¿no?
Sí.
Digamos, no buscados, ¿no? Y bueno, es una situación que a vuestra edad pues es una situación difícil, ¿no? ¿Y por qué pensáis que sigue sucediendo esto? ¿Porque no hay información?
Porque no hay información, claro.
¿Sí?
No se comunica a las personas de las infecciones y todo eso, de lo que puede ocurrir, si no, o sea...
¿Hay menos información ahora que había antes?
No, hay más ahora.
Qué contradicción, ¿no? No, qué contradicción, que habiendo más información, la chavalería sea menos consciente de ello, ¿no? Claro. O tenga más dificultad para acceder a esa información.
Sí. Que ahora los jóvenes tienen miedo a tener relaciones sexuales para no quedar embarazados o algo así.
Es que no se toman las cosas en serio, o sea, lo toman todo como a juego, pero luego cuando ven el resultado ya ahí empiezan a pensar, ¿por qué es demasiado tarde?
Claro.
No lo piensan, piensan, o sea, lo toman a juego.
¿Y en qué medida el que existan estos derechos a vosotras y a vosotros os ayudan a vivir vuestra sexualidad de una manera más placentera y positiva?
Bueno, no sabemos.
A ver, Jordi, cuéntanos.
Repita la pregunta.
Sí, o sea, que existan estos derechos, aparte porque si no empezamos a hablar de los problemas, ¿no? Pero vamos a hablar también en positivo, ¿no? Es decir, ¿de qué manera el poder ejercer o porque se respeten estos derechos os ayuda a vosotros a vivir vuestra sexualidad de una manera más libre, placentera? ¿En qué pensáis? ¿Qué os ayuda el que exista, ¿no?, esta situación, que podamos hablar en un programa de radio, por ejemplo, con libertad,
claro,
y todas estas cosas?
Claro, porque ya en estos tiempos hay libertad y todo eso.
Ajá.
Libertad de expresión y eso.
Yo pienso que demasiadas. Sí. Bueno, con algunas personas.
Y algunas cosas.
Para mí también.
¿Y eso os permite, por ejemplo, entre los chicos y las chicas, tener, digamos, más confianza, más comunicación? ¿O sigue un poco como otras épocas, ¿no? La chica como que más pasiva.
Era, era un tema muy tabú también, ¿no?
Sí. Exactamente, ¿no?
Es que da mucha vergüenza hablar de eso.
Ajá. Y entonces, si sigue habiendo vergüenza, parecería que hay un como una dificultad. ¿Qué pasa? ¿Que en vuestra casa, en vuestra familia, en el colegio, no se habla de sexualidad?
En el instituto sí, pero en mi casa no. O sea, no, yo con mi madre...
No se habla en la casa.
No.
O sea, que estamos un poquito todavía con la idea de que se recorre un poquito de camino, ¿no?
A mí mis padres me han hablado de eso y eso.
¿Sí? ¿Te han hablado? ¿Qué,
sí.
¿Qué te han contado? A ver.
Que para que use preservativos y todo eso, y que elija la persona adecuada y eso, uh-huh. La persona que yo quiera y eso.
Eso es muy importante, ¿eh?
Sí.
Que, y sobre todo que no te hablen solamente de los miedos,
claro.
Sino que te hablen en positivo,
claro.
¿No? De que te animen, ¿no? A elegir una persona,
sí.
La que tú quieras, ¿no? Muy bien.
Mi madre es que piensa que yo nunca voy a crecer.
No. Quiere que siga siendo una niña. A veces pasa eso. Las
sí.
Mamás no tienen confianza, no se animan a hablar porque en el fondo no quieren reconocer que ya te estás haciendo una mujer.
Claro.
Hablábamos ahora con Emmanuel, ¿no? Hablábamos ahí ahora un ratito y me ha dicho, es la primera vez que he hablado con un chico sobre chicas sin decir barbaridades, ¿no?
Oh, sí.
Lo hemos hablado hace un momento, ¿verdad?
Emmanuel. Es que eso es cosa de los chicos.
No, espera.
Un momento, ¿el qué es cosa de los chicos?
Las mujeres son... No voy a decir nada.
Para, Emmanuel, que no...
Es que a las mujeres le da mucha vergüenza hablar de eso y eso. Pero como nosotros somos chicos, tenemos más libertad y eso.
Sí. O sea, que lo de las burradas, ¿no? Hablar de sexualidad sí. con burradas, ¿no? Suele ser más propio de los,
sí.
De los chicos, ¿no?
Pero yo no hablo de sexualidad, ¿eh?
Oye, ahora, Emmanuel, hemos estado hablando para preparar el programa. Hemos estado hablando y me lo has dicho, ¿no? Es la primera vez que he hablado
cada
de chicas
de tías...
sin decir burradas.
Yo creo que si efectivamente estáis aquí y estáis un poquito vergonzosas, ¿por qué las
sí.
Chicas estáis tan vergonzosas?
Pues porque da mucho corte hablar de eso, o sea, con cualquiera, o sea...
Sí, sí.
Eso no se puede hablar con cualquiera, ahí a la ligera, ahí...
¿Qué verdad no digo?
Respecto a eso, no, lo que estábamos hablando ahora, ¿hablan igual de la sexualidad los chicos que las chicas?
No,
pues las chicas no dicen... Ayer por la tarde me tiré a uno y por la noche después otro.
¿Cómo? Habla tranquilo, Jordi, que te podamos escuchar bien.
Ayer por la tarde me tiré a uno y luego por la noche me tiré al otro.
¿Y eso no lo dicen los chicos?
No.
¿Ah, no?
Los chicos no lo dicen cuando los amigos no lo hacen, para que no les dé envidia.
Pero estábamos diciendo ahora que las chicas eran más tímidas para decir estas cosas. Ahí
sí.
Te estás contradiciendo, Jordi.
O sea, que digo que las chicas no dicen eso. Digo que las chicas no van
perfecto,
diciendo así.
Perfecto.
Las chicas, yo, por lo que me dicen, a veces no quieren hablar con los chicos porque luego al día siguiente le van diciendo a todo el mundo
sí.
Lo que le ha dicho la chica. Entonces a las chicas se mueren de vergüenza. De la vergüenza.
A sus amigos
sí?
Se lo cuentan todo. Es que entre chicos todos se lo cuentan y como que son muy soplones.
No,
mentira. Eso
es
más mentira.
Es verdad.
Mentiroso.
Es verdad,
eso es entre ustedes.
Yo soy un chico y lo sé, que es verdad.
¿Ves? Hasta él nos apoya. Para que
eso es más mentira que eso cuando digan que los cerdos tienen alas. Eso es mentira.
Eso es verdad.
Eso es mentira. Eso porque es yo lo que hago con mi novia no lo digo.
Pero tú eres tú. No. Pero no todos son iguales.
No. Pues por eso, ¿ves? Tú dices, no todos. No todos lo van contando,
La mayoría sí.
Claro.
Mentira. Y no digo yo que conozca a muchos,
Pero si somos muy muy amigos podemos contarnos eso.
Pero es que no, lo que tú haces con una chica se queda entre la chica y tú y está, ¿sabes? Ahí no sale.
Y tus amigos son tan cantosos que se quedan mirándote.
Sí, y como que...
Y ese plan, ¿qué pasa?
Claro, porque después se le pierde la... como el carisma a las chicas o algo así.
¿Y vosotras?
No me sale la palabra.
¿Vosotras no contáis a las amigas lo que tenéis con los chicos, los problemas? No sé.
Pero es que, a ver, hay una diferencia. Que, o sea, nosotras no lo guardamos, ¿sabes? Entre nosotras, ahí queda. Pero es que ellos se van contando uno con otros y ahí por ahí todo el mundo se entera.
Unos presumen y las otras no.
Sí.
¡Qué mentira! Eso es más mentira que un pino.
Es verdad.
¿Ustedes lo cuentan todo?
No.
Espera.
O sea, ¿da la sensación de que los derechos son para todos y todas o son solamente para algunos?
No, para todos igual.
¿Sí? ¿Y creéis que se cumple que sean igual para unos y para otros?
No,
porque la mujer...
¿Cuál está la diferencia?
A ver, las mujeres son muy chismosas.
¿Y tú y ustedes no? ¿Será posible?
Claro que es posible, que nosotros no. Es que ustedes van... ¡Ay, qué yogurín! ¡Me gusta! Y van diciendo todo eso. Y luego ya eso dice... Y luego están las amigas... ¡Ay, es que tú no sabes esto! Pues que esta me ha dicho que le mola a este. Y así se pasa todo. Lo sabe todo el instituto.
Pero una cosa es que digas...
Y los chicos entre nosotros nos decimos... ¡Menudo pibón acaba de pasar!
Así mismo, ¿eh? Eso es verdad, ¿eh?
Yo lo veo a diario en mi grupo de amigos.
Como dice el de Radeño Popular.
¿Qué mujeres? Vamos a seguir hablando, ¿no? De derechos, de cuentos, de historias...
Pero entre tanto y tanto, vamos a ir con...
Una musiquita,
una
¿no?
musiquita. Claro. Eso es. A ver, chicas.
Para descansar el alma.
Creo que nos tenéis preparado por ahí algún temilla, chicas.
Pues a ver, yo quiero la de Mi habitación, de Prince Royce.
ahora vamos con la sesión de ¿cuál sería tu noche perfecta amorosa? Con Nieves y José Carlos.
Bueno, pues yo le voy a contar las dos que a mí más me han gustado. A ver. La primera es estar con un chico que esté bien, que me guste y que yo a él también le guste. Quedar en un sitio y luego que me lleve a cenar a un sitio romántico. Estar hablando y riéndome con él pila de tiempo. Y que sea educado. Al acabar de cenar, que vayamos a dar una vuelta por la orilla del mar y tumbarnos en la arena mirando a las estrellas y a la luz de la luna, llena a acabar haciendo el amor y ver juntos a él el amanecer. La segunda es, mi noche ideal sería cualquiera, siempre que esté con la persona que quiero. En esos momentos, el lugar es lo menos importante. Pues cuando estás con esa persona especial, da igual si estás en un parque, en la playa o en la casa de tus abuelos. Sin embargo, en ocasiones, pues, puede influir el ambiente o el lugar. Mi noche ideal sería con la persona que quiero en un hotel donde no nos falte nada. Jacuzzi, cama de matrimonio, comida, etcétera. Para mucha gente, el sexo es muy importante, incluso lo fundamental. En una noche perfecta, pero una buena cena, un baño y unos abrazos o besos pueden convertirse en esa noche, en mi noche ideal.
La que yo he elegido me gusta bastante, que sería que mi noche ideal sería que me gustaría que mi noche ideal fuera con alguien a quien quisiera de verdad. El lugar no me parece importante. Podría ser en cualquier parte. Lo único que quiero es que sea con alguien por el que sienta algo realmente. Que empiece lentamente con besos, caricias y luego ya podemos pasar a acostarnos.
Hola, pasamos con la sesión de Jordan preguntándole a Juan.
Hola, buenas tardes. Mi nombre es Jordan. A continuación les voy a hacer una pequeña entrevista al señor Juan Madrid. Bueno, empezamos con la entrevista.
Muy bien.
¿Por qué ha venido hoy aquí usted? O sea, ¿por qué ha venido hoy?
Pues mira, yo he venido porque tenía muchas ganas, mucha ilusión de compartir este espacio con vosotros y con vosotras. Había escuchado que venís a trabajar aquí en la radio y entonces como una de mi trabajo consiste en ayudar, ¿no?, a la gente joven a tener una buena salud sexual y como el día 14 es el día de San Valentín, pues me apetecía mucho compartir con vosotros y con vosotras este día.
Siguiente pregunta. ¿Qué es la salud sexual para usted?
Bueno, yo creo que muchos de los elementos, ¿no?, que están saliendo ahora y en la radio, ¿no?, el poder vivir con libertad, con placer, en igualdad, mi ser sexuado, yo como hombre, lo que me gusta y, digamos, poder expresar de una forma positiva mi sexualidad.
Tercera pregunta. ¿Cómo influye la sexualidad en nuestro alrededor?
Bueno, pues mucho más de lo que creemos, como decía antes, todos somos seres sexuados. O sea, nacemos con un sexo, podemos nacer hombres, varones. Hay, no nos vamos a extender aquí, pero hay unas intersexualidades, ¿no? Pero todos nacemos, ¿no?, de alguna forma. Y desde que nacemos, ya todo lo que hacemos en esta vida tiene que ver con nuestra sexualidad, ¿no? Cómo nos tocan, cómo tocamos, cómo elegimos las cosas, qué papel se nos da por ser chicos, por ser chicas. O sea, todo el rato y todo, durante toda la vida estamos expresando nuestra sexualidad.
Cuarta pregunta. ¿Cree que hay demasiada importancia al sexo?
hay demasiada importancia a lo que se llama sexo, digamos, muy centrado en el coito, en los genitales, ¿no?, en la reproducción, y muy poco en lo que sería la sexualidad, en lo que tiene que ver con los afectos, la comunicación, las relaciones.
Quinta pregunta. ¿La sociedad influye en el tema de la sexualidad?
Absolutamente. Es decir, que decía antes el compañero, ¿no?, que en una comunidad evangelista pues se condicionan, ¿no?, el sexo al matrimonio. Los africanos pues tienen una manera de vivir su sexualidad. Los marroquíes o el mundo musulmán puede vivirlo desde otra perspectiva. Todo, absolutamente, en la vida, la salud.
Los católicos, otra.
Los católicos, otra, ¿no? Efectivamente, nosotros que hemos vivido en una sociedad aquí más católica, ¿no?, pues evidentemente hemos visto, ¿no?, cómo se ha condicionado, ¿no?, la vida, y cómo hoy hay un debate, ¿no?, si somos realmente, que no lo parece, una sociedad laica, es decir, no religiosa, no confesional, o no, porque a veces da la sensación de que sí lo somos, ¿no?
¿Cómo influye la publicidad en la sexualidad?
Pues mira, la publicidad siempre lo que hace es amplificar los modelos sociales, ¿no? ¿Y qué es lo que amplifica en este momento? Pues sobre todo una idea de las mujeres que condiciona a la mujer como un objeto sexual. Y sí, esa publicidad claramente, en cierta forma, está dando valor y amplificando una situación de desigualdad, ¿no? Al final, las mujeres no pueden expresarse de la misma manera que los hombres, ¿no? Sí. Y para muchas de las cosas, de los objetivos, ¿no?, que tiene la publicidad, utilizan a la mujer como objeto sexual, lo cual no es bueno.
¿Cree que debería haber clases de sexualidad en los colegios e institutos?
Pues es un debate. No sé qué os parece a vosotros. Si la idea es que haya una clase, o la idea es que la sexualidad se incorpore o se integre dentro de, como una asignatura o como un tema transversal en todas las asignaturas, ¿no? Quiere decir que cuando se hable de literatura se va a hablar de poesía, se va a hablar de poesía erótica o de poesía amorosa, ¿no? Cuando se hable de historia se puede ver cómo ha variado las relaciones entre los hombres y las mujeres a lo largo de la historia, que a lo mejor una clase exclusivamente, ¿no? Pero bueno, a falta de eso, a mí me parece que desde chiquititos, desde el parvulario, se debería de trabajar la educación sexual.
Enseñar, vale. ¿Cómo es la sexualidad en las diferentes culturas?
Pues mira, muy diferente, ¿no? Tú fíjate que, por ejemplo, los chinos, ¿no?, a nuestro centro vienen muy poquitos chinos, pero es que hay un condicionamiento cultural, que ellos no se inician en las relaciones, digamos, sexuales de pareja y de relaciones, digamos, coitales, prácticamente hasta el matrimonio. O sea, está muy condicionado, ¿no?
Sí.
En la cultura islámica, por ejemplo, pues puede pasar lo mismo, ¿no? Aunque luego eso es contradictorio, ¿no? Fíjate, hablan del Islam, pero no es lo mismo Irán. Por ejemplo, en Islam tienen libertad, por ejemplo, para el aborto. Es uno de los países que más utilizan métodos anticonceptivos. En cambio, a lo mejor en Marruecos la mujer está mucho más reprimida. La población o la cultura gitana, el tema de la virginidad es... O sea, puede llevar a matarse a cuchillo vivo las dos etnias. O sea, que la cultura es fundamental.
¿Cómo influye la familia en la sexualidad?
Bueno, pues es que la familia es la transmisora de valores. Tu primer espacio donde tú te socializas es en tu familia. Quien tienes como modelo de hombre y como modelo de mujer, incluso como modelo de pareja, pues son tus padres, ¿no?
A ver, ¿por qué los órganos sexuales masculinos representan cosas positivas y los órganos femeninos cosas negativas?
Pues fundamentalmente porque siempre lo masculino es a lo que se le ha dado valor, es lo que ha tenido el poder. Y lo femenino, pero no os podéis ni imaginar de qué manera ha estado rechazado, ¿no? Y se ha considerado como que la mujer es el mal, es quien provoca. Realmente la historia de la mujer ha sido una historia muy difícil, ¿no? En este sentido, de no tener ningún derecho. Entonces, siempre lo masculino es lo que ha tenido valor y poder, ¿no?
Me refiero a esas expresiones, por ejemplo, de es la polla o es un coñazo, ¿sabes?
Claro. Esas son expresiones que desde una perspectiva de género tenemos que empezar, chicas y chicos, a cambiarlas, ¿no? Es decir, darnos cuenta de que el lenguaje construye nuestra manera de pensar y nuestra manera de relacionarnos, ¿no? Si al final vemos que lo que tiene que ver con la mujer siempre es lo negativo, pues de alguna manera todos estamos contribuyendo a reforzar esos valores, ¿no? Esos estereotipos que no ayudan a la igualdad de los hombres y las mujeres.
Vale, muchas gracias por haber venido hoy y por su atención.
Gracias a vosotros por escuchar.
Enséñame a rozarte lento. Quiero aprender a quererte de nuevo. Susurrarte al oído que puedo. Si quieres te dejo un minuto pensarte mis besos, mi cuerpo y mi fuego. Que yo espero si tardas, porque creo que te debo mucho. Ahora
Manuel nos va a hablar de los contratos de la maestra del año 1923.
No aguantaré sin ti, no hay forma de seguir.
En 1923 las profesoras no podían casarse, andar con compañía de hombres, estar en casa entre las 8 de la tarde y 6 de la mañana.
Revisa eso.
Sí.
Revísalo.
No podían estar en casa o debían, de...
Estar en casa.
Debían
pues
de estar,
eso,
en casa.
Estar en casa. No pasearse por heladerías del centro de la ciudad. No abandonar la ciudad bajo ningún concepto sin permiso del presidente del consejo de detenidos, no fumar cigarrillos, no beber cerveza, vino, whisky o cualquier bebida alcohólica, no viajar en coche o automóvil con ningún hombre excepto su hermano o su padre, no vestir ropa de colores brillantes, no teñirse el pelo, usar al menos dos enaguas, ¿qué es eso?
¿Qué es una enagua? ¿Alguien sabe qué es una enagua?
No, no usar vestidos que queden a más de 5 centímetros por encima de los tobillos. Mantener limpio el auto. Todo eso. O sea, que es una barbaridad.
Bueno, una enagua era una ropa interior, ¿no? Femenina. De una especie de faja, ¿no?
Era todo bien tapado.
Todo tapadito.
¿Qué te parece estas condiciones? Es un documento histórico de un contrato de maestra de 1923. A ti, Manuel, ¿qué te parecen estas condiciones del contrato?
Malas. Muy malas, porque no tenían casi ni libertad. No tenían libertad.
Unas condiciones muy machistas.
Sí, demasiado. Si querían ser profesoras, ahí tenían.
¿Un profesor tendría el mismo contrato?
Creo que no.
¿De ahora no?
No, un profesor de 1923, hombre, un maestro tendría el mismo contrato. ¿Se le exigiría lo mismo para realizar la misma función?
Yo creo que no, porque...
¿A un chico se le pediría que llevase dos pares de calzoncillos en vez de dos pares de enaguas?
No. Bueno, no lo sé.
¿Tú qué crees, Gemma?
Que estamos muy que el hombre es más y tal, y que la mujer era menos.
¿Era o es?
Bueno, era, porque ahora con la igualdad y todo tenemos más derechos.
Pero tenemos más, tenéis más, tenéis los mismos, tenéis más, tenéis menos. ¿Tenéis los mismos derechos?
Los mismos.
Porque una mujer cobra menos que un hombre, entonces.
No, cobran igual, ¿no? No.
Si existiesen los mismos derechos, existiría el mismo sueldo, ¿no?
No.
El trabajo.
Pregunto.
Por el esfuerzo, ¿no?
Por el esfuerzo, un hombre se esfuerza más entonces que una mujer.
Yo creo que sí.
No sí, ¿no?
Porque una mujer no puede cargar piernas y un hombre sí.
¿Que no?
¿Cómo que no? No, sería mucho. No, para mí sería un abuso, vamos. Que... se le rompe una uña y ya están gritando ni que fuera, ni que se le haya muerto nadie.
A los hombres se nos rompe un pie y nos quedamos igual.
¿Se nos ha educado para eso?
Sí.
¿Se nos ha educado para que cuando somos pequeños los chicos, si nos caemos, nos den una palmadita en la espalda y si es una chica la que se cae, sea pobrecita?
No. Creo que no.
¿No?
Nos han educado
¿Nos educan igual en estas cosas?
Sí.
Yo a ver, Gemma, que tiene ahí una opinión.
No, algunas.
No sé, o sea, yo creo que... una familia que tiene dos hijos, una chica y un chico, lo que sucede es que al chico le van a dejar llegar más tarde y a la chica le van a poner más condiciones de que llegue antes y todo.
Antes hemos estado hablando con Emmanuel, ¿no? De que ahí hay una condición de ese contrato, ¿no? Que es que las chicas tenían que estar en casa de 8 de la tarde a 6 de la mañana. ¿Vosotros veis diferencias, o sea, veis alguna similitud con la actualidad, un siglo después?
Pues hay muchas diferencias.
¿Veis algún parecido? ¿Veis, aunque sea
pequeño? Sí, hay muchos parecidos, pero las cosas han cambiado un poquito.
Un poquito, pero sigue habiendo parecido, ¿no?
Sí. Siempre están mandando a las chicas más temprano a casa. Como que se sienten inseguros de que anden con tíos. Y como que la pueden violar, ¿sabes?
Claro,
la
inseguridad. Tienen miedo del embarazo.
Sí. Del embarazo. El
O sea, que el hecho ese de que una chica llegue antes es por si le pasa algo. Y ese que le pase algo es...
la violación y eso.
Una violación, ¿no?
Sí.
¿A un chico no se le viola?
Sí.
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 ¿Sí?
Pero entre muchas,
sí.
Porque...
psicópata, ya está.
¿Es habitual ver en las noticias que una chica ha violado a un chico?
No, sería al revés, no. Porque si una chica le viola a un chico, se va a reír. Pero si es un, pero si es un chico,
ojo,
chica...
esto a mí me parece muy serio, ¿eh?
Porque si es un chico, una chica, ya el caso es muy serio. Y...
¿Pero por qué? O sea, ¿por qué que una chica viole a un chico se toma como gracia? O sea,
no sé,
tú estás forzando
a
otra persona, ¿no?
Bueno. Joder, lo que has hecho. Y al chico le van a decir, felicidades.
Algunas chicas cogen vergüenza.
En realidad una chica puede violar a un chico.
Sí, depende.
Si se puede.
Cosa así.
Simplemente controlando, lo controla el cerebro de del chico y ya está. Lo consigue. Consigue lo que quiere. Eso y ya está.
Es una chica fuerte, he dicho.
Pero fuerte. Jordan, por ejemplo, da la idea de que no hace falta que sea una chica fuerte,
claro,
grande y corpulenta, sino psicológicamente,
a
lo mejor alguna chica puede aprovecharse de los chicos, ¿no? ¿Y te parece eso más gracioso, que no tuviera la importancia que puede tener al revés? No sé.
Y sobre todo eso, ¿no? A mí me parece gordo eso que has dicho tú, que el hecho de que una chica viola a un chico es motivo de humor.
No, se van a reír porque...
Porque yo creo que piensan, ¿no? Nos
porque creen que es menos importante o algo así.
Claro. O que a veces pueden pensar que es que un chico siempre está dispuesto, ¿no? Y en el fondo, sí, dice, uy, que bien, sí,
yo me dejo.
Entonces es un poco como que el chico siempre tiene ganas, ¿no? Pero bueno, la violencia de género fundamentalmente lo que plantea es una agresión, un abuso, que en la mayoría de los casos... o puede ser del hombre a la mujer porque se utiliza la violencia, la fuerza física, la amenaza, y parece que eso es más probable, ¿no? En el modelo, digamos, machista, ¿no? que lo haga una mujer, ¿no? Por eso la ley de violencia de género en realidad se llama ley de violencia machista y es de discriminación positiva. No sé si sabéis que hasta un insulto hoy en día es un delito. Sí. Un insulto de un hombre a una mujer se puede considerar. ¿Por qué? Porque puede estar incitando o moviendo, o facilitando, favoreciendo la violencia, ¿eh? Y de hecho hemos dicho, ¿no?, que el día 14 va a haber en la Plaza Álvaro Luna, va a haber un baile, ¿eh? Es una actividad que se va a hacer en 30 y tantos países del mundo, promoviendo un baile a favor de que deje de haber violencia de género. ¿Vais a ir?
Yo no.
¿Vais a animar?
Yo creo que
¿a aprender el baile?
No sé.
¿Y ser un ejemplo?
Depende.
Venga.
Puede.
Pues animaros.
Solo para ti. Eres el amor de mi vida. El destino lo sabía. Y hoy te puso ante mí. Cada vez que miro al pasado, es que entiendo que a tu lado siempre pertenecí. Tú has llegado a encender cada parte de mi alma, cada espacio de mi ser. Ya no tengo corazón ni ojos para nadie.
Bueno, y comentar, aumentar esa convocatoria que acaba de decir Juan. Yo os invito, a Emma ya le he invitado, pero os invito al resto a que busquéis en internet el No solo duelen los golpes, de Pamela Palenciano, que es una chica de unos 30 años más o menos, un poco más mayor que vosotras, que cuenta su propia experiencia desde vuestra edad hasta el día de hoy. Cómo ha vivido ella, cómo vivió ella su primera relación, una relación de maltrato, y cuenta su propia experiencia. Así que os invito a que lo veáis en el YouTube. No solo duelen los golpes, Pamela Palenciano. ¿Qué pasa, Jordi?
Que con el instituto este año, hace ya casi como un mes, hemos ido a un teatro que está por aquí, que ella estaba representando esa obra de No solo duelen los golpes, No solo duelen los golpes. Eso.
Ahí está. Gema.
Bueno, yo le quería preguntar a Juan que las chicas de nuestra edad o los chicos, que dónde se podrían ir a informar sobre estos casos y todo eso.
Pues muchas gracias por la pregunta. Además de formar, todas estas cosas que habéis estado planteando de información, pero a veces cuando tenéis necesidad, queréis iniciar relaciones, queréis saber más o tenéis o hay problemas en la relación, pues hay un centro, que es el Centro Joven, Centro Madrid Salud Joven, que está en Callao, en el número 10, en la segunda planta de la calle Navas de Tolosa, número 10, Centro Joven. Estamos desde las 9 de la mañana hasta las 8 de la tarde en el horario ininterrumpido, y lo que es más importante, podéis ir sin necesidad de papeles, sin necesidad de autorizaciones, sin problemas de la edad, porque lo que queremos es de entrada que vengáis, que os asesoréis y para poderos ayudar, completamente gratuito y confidencial. Todo lo que nos digáis queda entre vosotros y nosotros.
Anónimo, para perder esas timideces, esas vergüenzas.
¿Para qué vienen muchos chicos y chicas y parejas? A veces para un test de embarazo, porque tienen miedo que se han podido quedar embarazadas, para pedir anticonceptivos, para buscar preservativos. No podéis decir que no tenéis preservativos porque son caros, porque podéis venir y gratis os lo damos, ¿eh? A veces para pedir folletos, ¿eh? Pero también a veces también vienen jóvenes para porque están pasando una mala racha y quieren hablar con alguien de sus problemas, ¿eh? Para todas esas cosas, pues podéis venir al centro.
Pues poco más, chicas, elegid una de las dos últimas canciones para que suenen y nos despedimos. ¿Cuál queréis que suene?
Una necesidad, la última.
Pues ahí está, nada más. El martes que viene más. Juan, un placer haberte tenido por aquí por Radio Almenara.
Gracias a vosotros.
Una necesidad.
Hasta luego, adiós.
Tú te me has vuelto una necesidad.
Estás escuchando Radio Almendar. Estás escuchando Radio Almendara.
Más déjame montarte, que estaba quemado como un bombillo en la calle y tú me desenrocaste. De que te vi supe que no podía roncarte. No es por allantarte que no me sale, desafinarte. ¿Y pa' qué si lo tengo todo contigo? Yo hasta quiero que tú seas la mai de mis hijos. Es que si tú no estás yo me vuelvo nada. Tú te has vuelto una necesidad como respirar. Lo mío es todo pa' ti, con tal de que tu corazoncito sea todo pa' mí. Yo no voy a ocultar todo lo que yo siento. Contigo me siento sazón ranchero completo.
Amarnos ya es una costumbre. No puedo dejar de amarte como tampoco de ser hombre. Si tú no hay luz que me alumbre, todo mi tiempo sin ti no existe cuando ni dónde.
Tú y yo sin ponernos condición. Juntos sin importar el estado de la situación. Sé que tú y yo tienes la razón. Pues tú eres el astronauta que ocupa el espacio de mi corazón.
Tú y yo,
hasta que el mundo se acabe. Donde más nadie cabe, trancarte en mi corazón y botarte la llave.
Yo necesito de tu lado, no involucrado. Y tú tienes la culpa de eso, mega super emperrado. Tu boca tiene la sola que a mí me amarra con un beso. Yo sé que tú te quedaste al lado mío por siempre. Hey, tú serás mía por siempre. Tú te me has vuelto una necesidad.
Lluvia, un paraguas,
como pa' Romeo la bachata,
como pa' Popeye, no es Olivia y la Pinaki, todo su window, Volti ya programado, si Dino Simpo, soy un bartender pensionado,
ella es todo lo que anhelo,
super enamorado de su carita y no es de Kelo,
mi mente mantenerte contenta, chingándote en cámara lenta, queriéndote prileta,
tú eres la mami de mis sueños, tu nombre debería de ser ZZZ,
por ti conozco la felicidad. Sin calculadora calculé que tú eres mi media mitad. Es quien me enseñaste a no sentir pánico. Tú eres la flor que más brilla en el botánico. Es más, te voy a montar la meta. Los marchas no existen porque tú no eres de este planeta.
Soy al borde del precipicio.
Hogares créame, busca porque dicen que eres mi vicio. De mi vida te volviste el ombligo. Que se acabe el mundo si me quedo contigo. Entiende lo que te digo, estoy dispuesto a todo. Menos a quedar como amigo.
Yo sé que tú
te quedaste al lado mío por siempre.
Hey,
tú serás mía por siempre. Tú te me has vuelto una necesidad.